Giselle, buen día. Carolina Fernández, Chelio Porto te saludan.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos. Siempre nos salvás en marzo, en febrero, marzo, siempre nos salvás con este tema como para darnos un poco de paz al caos.
Sí, un año que además, viste, se presenta complejo desde el inicio en varios aspectos. Entonces, sí, creo que a las familias se le conjugan varios, varios frentes, digamos, como sí, para iniciar, digo, la compra de del material, esta cuestión que, bueno, de la cual no vamos a detenernos a hablar, pero que sí es de público conocimiento de la crisis que hay con respecto al gremio, bueno, una serie de cuestiones. Pero lo más complejo es retomar, como vos bien dijiste, en una situación en donde el orden familiar está absolutamente alterado, en donde los chicos, sobre todo aquellos que tenemos hijos en edades adolescentes, no tienen un ritmo de sueño acorde a la realidad que se les presenta o se les va a presentar en pocas semanas,
digamos. Claro, ¿no? Claro, se duermen a las 3 de la mañana.
Bueno, en algunos casos un poco más tarde.
Claro, una cosa tremenda. Claro, es difícil volver a reacomodar. Ahora, ¿qué herramientas tenemos? Porque con los más chiquitos, bueno, nos costará una semana, dos, armar la rutina de nuevo, llevarlos a dormir, llorisquearán un poco. Pero hablando justo, que justo estabas hablando de lo del gremio, que si empiezan, si no empiezan las clases, si la nueva escuela secundaria, si no, ¿qué hacemos con los chicos de la secundaria, digo, con los adolescentes? ¿Cómo podemos acomodarlos?
En realidad yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con revisar cuál es nuestra estructura y qué es lo que más nos resulta cómodo a nosotros como familia en relación a este grupo etario en particular. Porque los chicos más chicos incluso hasta son rehenes, digamos, de nuestros tiempos, por decirlo de alguna manera. Que si bien ellos empiezan en marzo las clases, nosotros una vez que nos reincorporamos al trabajo, los llevamos con nosotros a donde sea que fuere que podamos estar con ellos. O van a la casa de un abuelo o abuela, o van a una guardería, o armamos una estrategia en la casa en donde alteramos, modificamos la rutina. Con los adolescentes y las adolescentes lo que sucede es que hay varias cuestiones en las cuales nosotros negociamos con ellos para que no nos altere la paz familiar. Entonces dejamos que estén hasta las 5 o 6 de la mañana, antes o después. No les vamos imprimiendo de a poco un ritmo para que se levanten más temprano. Dejamos pasar situaciones en donde, para evitar los conflictos, no hacemos hincapié en esto de, fíjate, si tenés que dar un examen, fíjate cuál es la fecha, si ya llegó, si no. Nos vamos generando nosotros en una negociación que no es prudente para la familia, a posteriori, digamos, de que empiecen las clases, sí, situaciones que después nos conflictúan. Porque la realidad es que, volvemos a un punto que hemos conversado muchas veces. ¿Hasta dónde permitimos que ellos hagan o ellas hagan y hasta dónde nosotros sabemos que los límites tienen que ver con la contención y el cuidado? Porque lo cierto es que los chicos van a empezar su periodo escolar en algún momento, no importa la fecha, sí, independientemente de la situación, y no están preparados para eso nunca. Sí. Así sea que el inicio de clase sea el habitual.
Sí, es verdad. Siempre cuesta, es verdad.
Claro, sí, claro que sí. A excepción de los chicos de quinto que ya están programando seguramente qué cosa van a hacer para hacer notar que ellos terminan este ciclo.
Claro, claro.
En algunos casos, ¿no? Pero digo, lo real y lo concreto es que nosotros, frente a una negociación que nos resulta conflictiva, lo que permitimos, sin poner ningún tipo de límite, sin poder conversar ningún tipo de situaciones, que ellos se manejen como quieren. Entonces, sería prudente que estas conversaciones respectivas a cómo organizar la familia se inicien antes de la semana previa al comienzo de clases. Claro. Es decir, que durante el mes de febrero, de alguna u otra manera, pongamos sobre la mesa o en el diálogo esta cuestión de reorganizar el ritmo familiar a partir de que todos volvemos a una rutina. Uh-huh. Ya no solo los chicos y las chicas, sino también los papás, las mamás.
Sí, porque aparte la familia, lo que sucede con los chicos es que te dicen, quiero aprovechar hasta el último día, es mi último día de vacaciones, es mi última semana de vacaciones, y tampoco les podés decir, bueno, yo no soy experta en decirle mucho, pero tampoco le podés decir demasiado, porque los ves como que se quieren disfrutar todo la última semana. Ahora, hablaste de una cosa importante, esto de que los chicos nunca están preparados para volver a clase, y se me cruzó por la cabeza algo que el otro día hablábamos con la ministra de Educación, Mónica Silva, que la preocupación más grande, y por eso también surge uno de los motivos fue lo de la nueva escuela secundaria, tiene que ver con la cantidad de chicos que abandonan la escuela, que no, directamente no quieren empezar, y que el planteo no es estoy cansado, es no me interesa la escuela secundaria.
Bueno, vos sabés que en relación a eso, obviamente defiendo la nueva escuela, y creo que lo que se intenta es lograr un sentido de personal, de, digamos, de individualización del otro, de poder digamos, construir esa relación subjetiva en donde el alumno no es solo un alumno o una alumna o un alumne, es una persona. Y una de las cuestiones que confinan al abandono, que se analizó, porque esto incluso todas las partes lo analizaron, tiene que ver con la despersonalización, claro. La palabra que no me salía, con el hecho de masificar los grupos. Yo no quiero decir que esto sea en términos generales con todos los alumnos, alumnas y alumnos. Yo creo que hay docentes que algunos, o todos los docentes en general, creo que hay docentes que tienen una postura diferente como en todo, pero es evidente que el abandono y la repitencia nos está diciendo algo, digamos. Los números en cuanto a lo que son las mesas de exámenes también nos están diciendo algo que tenemos que analizar. No es lo mismo para un papá y una mamá, o quien fuere, ir a la escuela, hablar con el director y que el docente sepa de qué alumno está hablando, a que el docente o haya cambiado, o que no sepa de qué alumno habla, o que no tenga registro de cuál es la historia de ese chico, de por qué lo llevó al abandono, claro. Qué fue lo que lo frustró en ese proceso de aprendizaje que no logró sus objetivos. ¿Qué cosas no le interesan? Los chicos van cambiando. Antes nosotros ingresábamos en primer año, antes de hace mil, porque yo soy bastante mayor, ingresábamos en primero y egresábamos en quinto en la misma escuela. No era la misma oferta educativa, pero lo real es que independientemente del grupo de pares, vos transitabas en la misma escuela, conocías a tus docentes. Hoy en día, vos te cruzás con algún docente en la calle, que haya sido tuyo docente del secundario, y tenés un diálogo en donde refrescás la memoria con anécdotas.
Sí.
Esto no pasa hoy.
No. No tienen idea del nombre del docente, Maricel.
No alcanzan a saberlo.
Sí.
A veces.
Claro, claro. Y la de matemática, te dice, ¿quién es? No sé, una que es así, así, así. No tienen ni idea.
Y una que es así, 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 pero que está supliendo a otra que es así, pero que en realidad cuando vuelve a la otra, que está bien, o sea, yo no cuestiono el sistema. Yo lo que cuestiono es, tal vez, ¿en qué se ha transformado la educación? La educación es un intercambio en donde vos como docente transmitís un conocimiento que adquiriste por elección a otro que está ávido de construir a partir de lo que vos le transmitís. Bueno, se pierde la avidez y la transmisión. Dos situaciones críticas.
Claro, claro.
¿Sí?
Claro.
Porque el chico tiene un acceso a las redes sociales en donde a la internet en donde van construyendo un conocimiento autodidacta que tal vez el docente va a repetirlo desde su propia perspectiva y el alumno no le interesa, porque ya lo aprendió, y porque lo aprendió y lo construyó subjetivamente. Entonces, estaría muy bien que nosotros nos replanteemos cuál es la educación hoy. Y creo que no es un problema solo de la provincia, yo creo que es un problema general en la Argentina, cómo trabajamos en el nivel secundario con los chicos, chicas y chiques, cómo nosotros nos posicionamos frente a esta nueva subjetividad que tiene que ver con un conocimiento a través de las redes, que tiene que ver con elecciones diferentes. Fíjate que si bien hay un índice de fracaso en la universidad, ese índice no es tal porque acceden a la universidad, no todos los chicos y chicas, ¿entiendes
sí,
lo que digo?
Sí.
Acceden a aquellos que han tenido una motivación tal vez para poder seguir estudiando. Y tienen los recursos de ella, ¿no?
Sí, es muy complejo porque lo que vos decís, ¿en qué lugar se frustraron? Por ahí se frustraron porque no entendían un tema y buscaron al profesor y no lo encontraron más dentro de la escuela y lo encuentran solamente el día de la evaluación, porque pasa muchísimo eso.
Sí, sí, sí.
Y no está, no viene hasta el día de la evaluación. Y van sin saber ese tema porque no lo pudieron hablar ahí, no pueden ir a particular de todas las materias, a veces porque no tienen recursos, a veces porque no les coincide para hacer la hora de refuerzo. Hay un montón de cosas que hay que rever y eso también lleva a que el caos en tu casa sea peor.
Sea mayor.
Claro,
absolutamente, absolutamente, sobre todo porque no hay un interés motivador. Mismo nosotros, los papás y las mamás, estamos en un estado en donde decimos, hace falta que me desgaste en esta situación cuando sé que en realidad va a ir, va a tener una hora, si tiene 45, 80 minutos, que es lo que duran los bloques. Es así también, digamos, ¿no? Esto de decir, me desgasto durante una semana haciéndole la cabeza de que se tiene que levantar temprano. Acordate que empezás.
Sí, tal
el
cual.
Día del inicio. Y bueno, por eso digo, hay una cuestión en donde es muy difícil, no imposible, pero sí hay que poner sobre la mesa, e incluso todas estas temáticas también, independientemente de que ingrese a primer año. ¿Por qué te digo esto? Porque una de las cuestiones por las cuales los chicos se frustran en el primer ciclo, que ahora va a estar reducido, pero que era de 3 años, tiene que ver con la dinámica de la escuela. La desconocen.
Claro.
Entonces, de pronto salen de una escuela en la cual pueden correr en el recreo a otra que debería ser la continuidad, pero que en el recreo no está planificado ni por el tiempo ni por el espacio que puedan correr, por ejemplo.
Claro, claro.
Entonces, al caos que significa reorganizar la familia, que se vuelvan a levantar temprano, que entiendan que no van a tener tres señoritas, sino 14, 12 profesores y profesoras, y que los contenidos van a estar divididos en 20.000, el hecho de que tal vez no sepan si inician o cómo es, ¿se entiende?
Sí, sí.
Entonces, es, al interior de, de las familias es complicado, pero bueno, por eso digo, es importante hablar en el entorno con ellos y ellas respecto de por qué es importante esto, por qué es importante que adquieran la rutina tempranamente. Nada, de a poquito, un poquito más temprano, todos los días. Te acostaste a las 5 de la mañana. Bueno, no importa, mira, vamos a hacer una cosa. Hoy te levantaste a las 2. Mañana, aunque te acuestes a las 5 de la mañana, levántate a la 1. Y así, sí, de a poco, aunque se enojen y demás, lo que nosotros estamos previendo es una frustración generalizada a futuro.
Sí, sí, pero lo que está bueno es esto, tener alguna herramienta, decir, bueno, vamos a ir adaptándonos a la rutina, el horario de almuerzo, el horario de cena, que desaparece por completo.
Totalmente, claro, claro.
¿No?
Y sobrellevar las caras, porque viste que vos los levantás a almorzar tal vez.
Ay, no, sobrellevar las caras, tal cual.
Bueno, esto también es también una elección. Uno, aún no habiéndolo, digamos, no habiendo decidido engendrarlos o engendrarlas, uno decide si ser padre o madre, ¿no? Entonces, también es forma parte de cotidiano. Y cuando llegan a esta etapa en donde algo no les gusta, mutan en una cara que nos transforma a nosotros.
Sí,
también.
Sí, totalmente. Pero está bueno tener algunos tips, digo, como para ir organizando, que tiene que ver con esto, con armar la rutina un poquito antes, ir de a poco, ¿no?
Exactamente, claro, ir de a poco con tiempos regulables, digamos, en los cuales uno, incluso hasta pedirles por favor que colaboren con la rutina de la casa, y de pronto decimos, te levantás un rato antes y sacás la ropa a lavar, por decirlo de alguna manera, no nos estamos invitando al trabajo, sino a la colaboración, digamos, ¿no? Esto de ser parte. No te olvides que cuando terminan el quinto año, la rutina que inician a posteriori es completamente diferente. Los chicos, sí, terminan la secundaria, y aquellos que deciden incluirse en un sistema universitario el primero de febrero, o dejan la ciudad o empiezan a cursar. Entonces, está bien que de primero a quinto les demos la chance de que disfruten de sus vacaciones. Uh-huh. Pero está bien que los ayudemos a construir la responsabilidad.
Totalmente, totalmente. Maricel, gracias por estar con nosotros en estos momentos tan complejos.
No, por favor, al contrario.
Un placer, contrario. Un placer, igualmente, escucharte como siempre. Te mandamos un beso enorme.
Gracias, igualmente para ustedes.
Hasta luego, Maricel Cevoli, nuestra psicóloga, hablando sobre esta vuelta a la rutina, vuelta a las clases con los chicos, que es un tema no menor para la vida familiar, para la estructura familiar. Y se suma a esto, la desmotivación de los chicos.